Bienvenidos a todos a la Escuela Bíblica y Exegética de Telegram, hoy día 27 de noviembre del año 2017. Pues hoy vamos a estudiar dos capítulos muy importantes del libro del Apocalipsis, que son el 17 y el 18, donde se habla de una mujer ramera, simbólicamente hablando, y que representa a una religión falsa, una religión satánica que se va a implantar en la tierra durante el reinado de la bestia y que va a durar hasta la segunda venida de Cristo, y es descrita en el libro del Apocalipsis como Babilonia la Grande, y que estará liderada por la gran ramera, que es la Iglesia Católica Romana, como vamos a ver en el estudio de hoy. Como veo que no está conectado el hermano Aguada, pues voy a leer yo los pasajes bíblicos de estos dos capítulos y seguidamente lo vamos a comentar. Recordad que todos estos comentarios bíblicos del Apocalipsis los podéis tener si os descargáis el libro que escribí el año pasado sobre el libro del Apocalipsis, un comentario completo sobre el Apocalipsis. Lo podéis descargar desde mi sitio web. Bueno, pues vamos a leer a partir del verso 1. Apocalipsis capítulo 17, la traducción que voy a utilizar es la que yo realicé, el Nuevo Testamento de los Santos de Dios. Y dice lo siguiente: vino entonces uno de los siete mensajeros que tenía las siete copas, y habló conmigo diciéndome: ven acá, y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Hasta aquí. Vamos a comentar estos dos pasajes. Fijaos que en estos dos capítulos, el 17 y el 18 del Apocalipsis, se describe con más detalle, como vamos a ver, la identidad de la gran ramera, así como su futura destrucción completa, la cual sucederá cuando el séptimo ángel derrame la séptima copa de la ira de Dios, como lo leemos en Apocalipsis 16, versos 17 al 19, y qué va a ocurrir cuando Cristo venga en gloria. La gran ramera está identificada en el Apocalipsis con una ciudad grande, y esa ciudad es la que gobernaba sobre los reyes de la tierra en el tiempo en que fue escrito el libro del Apocalipsis. Esto lo podéis leer en el capítulo 17, verso 18, donde se dice: y esta ciudad que ha visto es la que reina sobre los reyes de la tierra. La única ciudad imperial que reinaba sobre los reyes de la tierra en el siglo I era Roma. Y además se la llama la ciudad de las siete colinas, como leemos en el versículo 9 de Apocalipsis 17. Mira, todos aquellos que enseñan que la gran ramera es la ciudad de Jerusalén, que lo enseñan muchos, sencillamente están mintiendo. ¿Y por qué? Pues porque Jerusalén no era la ciudad que reinaba sobre los reyes de la tierra en el siglo I. Hay otros que dicen que esa gran ramera del Apocalipsis es nada más y nada menos que la ciudad de Nueva York, la actual ciudad de Nueva York. Evidentemente esos ceporros también están mintiendo, pues la ciudad de Nueva York sencillamente no existía en el siglo I. Y los que enseñan que esa gran ramera, otros dicen que es la ciudad de la Meca, ahí en Arabia Saudita, también están mintiendo, porque la ciudad de la Meca no gobernaba sobre los reyes de la tierra en el siglo I. Las muchas aguas donde tiene su dominio esta gran ramera, dice el Apocalipsis, que representan los pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Es decir, esto significa sencillamente que Roma, fijaos, Roma seguirá gobernando sobre muchas naciones hasta que sea destruida por las plagas de la ira de Dios. Actualmente, el mundo occidental está siendo gobernado aún por Roma. Las formas de gobierno y el derecho romano procede del antiguo imperio romano. La religión católica romana es la heredera directa de la religión pagana y falsa que existía en Roma en el siglo I. El imperio de la bestia, que sabéis que va a durar 42 meses, 3 años y medio, será un imperio romano, y estará integrado por 10 reinos o reyes, como leemos en el capítulo 17, versos 12 al 14, y que luego veremos más extensamente después. Por lo tanto, Roma, la gran ramera, sigue gobernando a muchas naciones del mundo, no a todas, pero sí a muchas, tanto en el plano político, el económico como el religioso. La gran ramera mencionada en el Apocalipsis abarca, fijaos, tanto el mundo político como el económico y el religioso. Es un sistema mundial que abarca estos tres grupos. Fijaos que el versículo 2 dice que los reyes de la tierra y sus moradores se han embriagado con el vino de su fornicación. Y esto demuestra que la gran ramera tiene por religión la idolatría. La fornicación espiritual en la Biblia siempre se refiere a la idolatría. Esto se puede ver en muchos pasajes como Jeremías 13:27, Ezequiel 23:8, Apocalipsis 2:14, etc. La idolatría de Roma, de la ciudad de Roma, era espantosa en el siglo I, en la época de los apóstoles. Y esa idolatría de Roma pasó después a la iglesia falsa, que hoy se conoce como la iglesia católica romana. Por ejemplo, la adoración al falso Cristo, galleta, a ese pedazo de galleta llamada la hostia o la Eucaristía, practicada dentro de esta iglesia romana, es la peor idolatría de todas ellas. Porque adoran a un Cristo falso en forma de galleta de harina, al cual se comen en sus blasfemas misas, y luego ese falso Cristo lo expulsan por el trasero en forma de excremento. Igualmente, el culto a las imágenes practicado por esa iglesia satánica romana, que es la iglesia católica, y la avaricia, es decir, la ambición por el dinero, que también es idolatría. Por eso es que dice ese pasaje que todas las naciones de la tierra han bebido del vino de su fornicación, porque todas estas naciones practican la idolatría de la iglesia católica romana. O por ejemplo, como he dicho, la adoración a ese falso Cristo galleta. El hecho de que los reyes de la tierra hayan fornicado con Roma, es decir, hayan practicado la idolatría dentro de esta iglesia falsa de Roma, la gran ramera, significa que estos reyes de la tierra también participan de las idolatrías de esta religión falsa católica romana. Todos los gobernantes católicos, estoy hablando de los católicos, y reyes a lo largo de la historia, especialmente en Europa, han participado de la repugnante idolatría de esta iglesia de Satanás en la tierra, que es la iglesia católica romana, la gran ramera. Vamos a leer ahora el verso 3 y lo vamos a comentar. Dice así: y por medio de la energía del poderoso me llevó al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Está aquí. Fijaos que el texto dice que Juan fue llevado por medio del Espíritu de Dios, es decir, por medio de la energía de Dios, al desierto. Y vio a esta mujer ramera, que es la iglesia católica romana, sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Fijaos que se habla de dos entidades, de la gran ramera y de la bestia. No confundamos las cosas. La gran ramera no es la bestia no es la gran ramera. La gran ramera estaba sentada, en esta imagen simbólica, sentada encima de la bestia. Y esta bestia es exactamente la misma bestia mencionada en Apocalipsis capítulo 13, versos 1 y 2. Y que representa el futuro imperio de la bestia, que va a estar integrado por 10 reinos. Por lo tanto, este pasaje significa que esta iglesia falsa, la iglesia católica romana, va a estar dominando a este futuro imperio de la bestia, será un nuevo imperio romano formado por 10 reinos, como dice Apocalipsis 17, versos 12 al 14. Y es que la religión católica romana será la religión oficial del futuro reino de la bestia, del futuro imperio de la bestia. Y al estar sentada, esta gran ramera, estar sentada encima de la bestia, ¿qué es lo que significa? Pues significa sencillamente que dicha religión diabólica y falsa, que es la Iglesia Católica Romana, va a controlar el nuevo imperio romano de la bestia. Y al mismo tiempo la bestia va a sostener, va a apoyar a esta religión falsa, a la religión, a esta iglesia falsa que es la Católica Romana. Vamos a ver ahora el verso 4 y lo vamos a comentar. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Hasta aquí. Como podéis ver, seguidamente Juan hace una descripción de esta religión falsa que va a controlar en el futuro el nuevo imperio romano de la bestia. Él dijo que esta gran ramera estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Y además tenía en su mano, fijaos, un cáliz, es decir, una copa de oro llena de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Mirad, la púrpura y la escarlata son los colores característicos de la jerarquía de la Iglesia Católica Romana. Por ejemplo, a los obispos católicos y cardenales se les llama purpurados por el color de sus vestimentas eclesiásticas, que son de color púrpura. Vamos a ver, por ejemplo, ¿cómo es el color púrpura? En la Wikipedia se dice lo siguiente sobre el púrpura. Púrpura es el color o coloración que se encuentra entre el rojo y el azul, o más específicamente, es un color magenta oscuro que se encuentra entre el violeta y el carmesí. Y ahora veamos quiénes son los llamados purpurados. Dice: vestimenta de diario de un cardenal. Desde el año 1464 a los cardenales se les distingue por sus vestiduras de color púrpura escarlata. De ahí que se les llame purpurados. Su hábito coral consta de hábito coral de un cardenal, una sotana roja, un capelo cardenalicio, es decir, un sombrero rojo, la púrpura cardenalicia, de color rojo escarlata, es conferida por el romano pontífice en unas ceremonias llamadas consistorios. Esto es lo que dice la Wikipedia. Como podéis ver, la púrpura y la escarlata, no confundamos, son dos colores diferentes, son los colores de los principales jerarcas de la Iglesia Católica Romana. Los cardenales, que son los cardenales, lo cual demuestra de forma irrefutable que la iglesia falsa idólatra, que se describe aquí en estos dos capítulos del Apocalipsis, solo puede referirse a la Iglesia Católica Romana, la gran ramera. También dice este pasaje del Apocalipsis que esta gran ramera estaba adornada con oro, con piedras preciosas y perlas, lo cual describe también de forma perfecta las riquezas de la Iglesia Católica Romana. Objetos de oro, piedras preciosas y perlas adoran imágenes, reliquias y hostias de la Iglesia Católica Romana. El cáliz, la copa que estaba de esta gran ramera que tenía en su mano, estaba llena de la inmundicia de su fornicación, de su idolatría. Esta copa, este cáliz, representa la ceremonia blasfema de la misa católica romana, en la cual se adora a un falso Cristo en forma de galleta de harina, al cual llaman la hostia o eucaristía. Esta espantosa idolatría es inmunda y repugnante a los ojos de Dios. Cuando los sacerdotes católicos romanos levantan en sus misas ese cáliz, esa copa con el vino, están engañando a millones de católicos con la mentira diabólica de que ese vino es literalmente la sangre de Cristo. Por eso es que el Apocalipsis identifica a esa gran ramera con un cáliz, una copa en su mano, lleno de la inmundicia de su fornicación, que es la idolatría. Veamos ahora el verso 5. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Fijaos que a esta gran ramera se la llama también Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Esto significa que la Iglesia Católica Romana es la heredera de la idolatría que se originó en Roma, en la antigua Babilonia. Y además, esta iglesia falsa es la madre de otras iglesias falsas y rameras que salieron de ella. Y esto encaja perfectamente con la Iglesia Católica Romana, ya que otras muchas iglesias falsas salieron de esta iglesia de Roma. Las iglesias protestantes, o mal llamadas evangélicas, son sencillamente hijas de la Iglesia Católica Romana, la gran ramera, porque salieron de ella a partir del siglo XVI. ¿Sabes? Con la reforma de ese fraile católico, de este hereje llamado Martín Lutero. Pero aunque estas iglesias protestantes o evangélicas estén separadas de su madre romana, tienen vínculos de unión y semejanza con su madre ramera. Por ejemplo, estas iglesias falsas, protestantes o evangélicas, separadas de Roma, practican también la idolatría, porque sus líderes, sus falsos pastores, son avaros. Y la avaricia es también idolatría, como dijo el apóstol Pablo en Colosenses 3:5. Estas iglesias falsas, protestantes, evangélicas, hijas de la gran ramera de Roma, también tienen muchas doctrinas iguales que las de su madre, la Iglesia Católica Romana. Por ejemplo, todas estas iglesias falsas son trinitarias. Enseña la mentira satánica, por ejemplo, también de la inmortalidad del alma. La doctrina perversa y repugnante de los sufrimientos eternos en el infierno. La doctrina del falso diezmo monetario iglesiero, etcétera, etcétera. Ya que una hija siempre se parece a su madre. De la misma manera, las iglesias rameras y falsas, salidas de la Iglesia Católica, como son las evangélicas o protestantes, tienen que tener unas doctrinas en común con la Iglesia de Roma, de la cual salieron, de la cual se separaron. Vamos a leer ahora y a comentar el verso 6. Vi a la mujer ebria de la sangre de los apartados para el poderoso y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Mirad, esta gran ramera romana está ebria, borracha, de la sangre de los santos y de los mártires de Jesús. Observad que cuando Juan la vio, se quedó muy asombrado, quedó espantado. ¿Y por qué? La razón por la que el apóstol Juan se quedó espantado al ver esta visión es que Juan entendió muy claramente que esta gran ramera representa una iglesia falsa e idólatra que se hace pasar por cristiana, la cual es asesina de los verdaderos cristianos, de los santos. A lo largo de los siglos, la Iglesia Católica Romana, esta gran ramera, ha asesinado de las formas más terribles a millones de verdaderos cristianos, por medio, por ejemplo, de la llamada Santa Inquisición. Durante el futuro reino, este imperio de la bestia, que va a durar 42 meses, la Iglesia Católica Romana volverá a tener el poder político que tenía durante la Edad Media. Y juntamente con la bestia, pues va a volver a perseguir y asesinar a los santos de Dios, a los cristianos verdaderos. Por eso es que en el Apocalipsis esta gran ramera aparece sentada sobre la bestia, indicando así que va a estar unida con el imperio romano de la bestia y va a tener dominio sobre ese futuro nuevo imperio romano. Y al mismo tiempo, este nuevo imperio romano de la bestia va a estar sosteniendo y apoyando a la Iglesia Católica Romana, la gran ramera. Ambos, tanto la gran ramera de Roma, o sea, la Iglesia de Roma, como el imperio de la bestia, van a perseguir a muerte a los verdaderos cristianos, a los santos de Dios, durante ese futuro reinado de la bestia que va a durar 42 meses. Como podéis leer en Apocalipsis 13, versos 5 al 7, donde se dice bien claro que la bestia va a gobernar durante 42 meses y va a hacer la guerra a los santos, es decir, a la iglesia de Cristo, y los va a vencer, es decir, los va a matar. Vamos a leer ahora los versos 7 y 8 y los vamos a comentar. Y el mensajero celestial me dijo: ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que has visto ya existió, pero ya no existe. Y también está para subir del abismo e ir a la destrucción. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que existió, pero ya no existe y volverá a existir. Bien, poned atención. Fijaos que seguidamente el ángel le explica a Juan el significado de la gran ramera y de la bestia con 7 cabezas y 10 cuernos. El ángel dijo que la bestia, fijaos, ya existió. Tiempo pasado, ya existió antes de ser escrito el Apocalipsis. Pero en ese momento, cuando Dios le reveló estas visiones a Juan, estas visiones del Apocalipsis, en ese momento ya no existía esa bestia. Mirad, el libro del Apocalipsis fue escrito, esto es seguro, fue escrito poco antes del año 70. Es decir, poco tiempo antes de la destrucción de Jerusalén y del templo por los romanos. ¿Y por qué? Porque fijaos que el templo de Jerusalén se menciona en Apocalipsis 11, versos 1 al 2. Lo cual demuestra de forma irrefutable que el Apocalipsis debió ser escrito poco tiempo antes de ser destruido. Este templo, como sabéis, fue destruido por las legiones romanas en el año 70. ¿Y qué significa esto? Pues significa sencillamente que esa bestia que existió en Roma antes del año 70 y persiguió a los cristianos encaja perfectamente con el emperador romano Nerón, el cual dio inicio a la primera gran persecución del Imperio Romano contra los cristianos en el año 64. El emperador Nerón fue una auténtica bestia del diablo. Este emperador ordenó asesinar de las formas más crueles a miles y miles de cristianos en el Imperio Romano. El ángel dijo que esta bestia ya no existía en ese momento, es decir, en el momento en que fue escrito el libro del Apocalipsis. Es decir, esta bestia ya había muerto, ya no existía. El emperador Nerón fue muerto, se sabe, en el año 68 después de Cristo. Esa persecución contra los cristianos duró desde el 64 hasta el 68. Poco antes de ser escrito el libro del Apocalipsis. El ángel dijo que esa misma bestia surgirá en el futuro, subirá del abismo. Esta misma bestia que era el emperador Nerón. Esto se está refiriendo a la primera bestia mencionada en Apocalipsis 13:1, la cual sube del mar, del abismo. Esto significa que el futuro emperador del nuevo imperio romano será nada más y nada menos que el propio emperador Nerón, la misma bestia que existió antes de ser escrito el Apocalipsis. Él es la bestia, esa bestia primera mencionada en el Apocalipsis. Esta bestia dice que irá a la perdición, es decir, significa que será destruido en el lago de fuego cuando Cristo venga en gloria. Así lo leemos en Apocalipsis 19:20. Fijaos que el ángel dijo que los habitantes de la tierra se asombrarán viendo a esta bestia que existió en el pasado. Pero ya no existía, no existía cuando fue escrito en el Apocalipsis. Cuando fue escrito el Apocalipsis, esta bestia ya no existía, estaba muerta. Y dice el texto profético que volverá a existir, subirá del abismo. Serán los destinados a la condenación los que adorarán a este nuevo emperador romano. Los que no tienen sus nombres escritos en el libro de la vida serán los que adorarán a ese nuevo falso Cristo que subirá del abismo. Las palabras de Juan son bien sencillas. Ahí lo dice bien claro. Esa bestia ya existió en el pasado. Por lo tanto, ese emperador vivió en la tierra antes de que fuera escrito el libro del Apocalipsis. Y ese emperador romano, como ya he dicho, solo pudo ser el emperador Nerón. Esta misma bestia, llamado Nerón, resurgirá en el futuro y se convertirá en el nuevo emperador del restaurado imperio romano, que estará compuesto por 10 reinos, tal como dice Apocalipsis 17, 12 al 14, y que veremos después. Ahora vamos a leer y analizar el verso 9. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las siete cabezas representan siete montes sobre los cuales se sienta la mujer. Fijaos que el ángel dijo que las siete cabezas que tiene la bestia representan los siete montes donde se sienta la gran ramera. Es decir, donde tiene su sede de poder la gran ramera. Obviamente se está refiriendo a la ciudad de Roma, la cual es la ciudad de las siete colinas. Roma era la capital del antiguo imperio romano y volverá a serlo en el futuro, durante el reinado de la bestia, que durará 42 meses. En esa ciudad de Roma tiene su sede la gran ramera, que es la Iglesia Católica Romana. Recordad que el Vaticano, la ciudad del Vaticano, es una serie de edificios que están en Roma, forman parte de la ciudad de Roma. Es parte, el Vaticano es parte integral de la ciudad de Roma. Y esta ciudad es la sede de la Iglesia Católica Romana, la cual es apoyada y sustentada por la bestia. Pues recordad que la bestia lleva en sus lomos a esta gran ramera, indicando que esta iglesia falsa controla a la bestia. Y al mismo tiempo la bestia sustenta a la gran ramera. Y vamos a leer ahora el verso 10 y lo vamos a analizar. Dice, y representan también siete reyes. Cinco de ellos han caído. Uno existe y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Estas siete cabezas también representan, dice el texto bíblico, a siete reyes o reinos, que también se puede traducir. Cinco de esos reinos o reyes ya cayeron. Uno de esos reinos ya existía, dice uno es decir, existía la tierra cuando fue escrito el Apocalipsis. ¿Y cuál era el reino, el imperio que existía cuando fue escrito el Apocalipsis? Era el imperio romano, que existía en esos días. Y el otro reino aún no ha venido, y cuando venga durará breve tiempo. Evidentemente esto se está refiriendo al futuro imperio de la bestia, el cual va a durar breve tiempo, va a durar 42 meses nada más, como dice Apocalipsis 13:5. Los cinco reinos que ya cayeron antes de que fuera escrito el Apocalipsis y que son mencionados en la Biblia son los siguientes reinos: Babilonia, Egipto, Asiria, Medopersia y Grecia. Luego dice el texto bíblico, uno es. Este reino que existía en esa época es el sexto reino o imperio que existía en ese momento cuando fue escrito el libro del Apocalipsis, y que era, como ya hemos visto, el Imperio Romano. El séptimo reino aún no existía en los días de Juan. Este reino es el que va a venir en el futuro y será el reino de la bestia, será ese imperio de la bestia que estará integrado por 10 reinos y que va a durar breve tiempo, es decir, 42 meses. Y dice el verso 11, la bestia escarlata que existía pero que ya no existe, es el octavo rey. Este rey es como los otros siete, y él también va rumbo a la destrucción. Bien, vamos a analizar este versículo. Mirad, el ángel dijo que la bestia será también el octavo imperio, el octavo rey. Este emperador es uno de los siete anteriores, fijaos. Dice que será uno de los siete, pero será destruido al final. Observad que el versículo 10 dice que la bestia es el séptimo imperio. Pero el versículo 11 dice que esta bestia será también el octavo rey. ¿Esto cómo se entiende? Pues la explicación es muy sencilla. La bestia que gobernará durante 42 meses será el séptimo rey. Pero esta bestia o emperador, dice el Apocalipsis, que va a sufrir una herida de muerte y será sanado. Así lo leemos en Apocalipsis 13, verso 3 y verso 12. Y al ser sanado esta bestia, se va a convertir en el octavo rey, en el octavo emperador. Y al mismo tiempo, él es el séptimo rey, como dice el texto del Apocalipsis. Vamos a leer el verso 12. Los 10 cuernos de la bestia representan 10 reyes que todavía no han subido al poder. Pero estos serán designados como reyes por un breve momento para reinar junto con la bestia. Fijaos que el ángel dijo que los 10 cuernos de la bestia representan 10 reyes. Estos 10 reyes o reinos aún no existían cuando fue escrito el Apocalipsis, sino que vendrán en el futuro. Estos 10 gobernantes recibirán el poder de reyes por un breve tiempo para reinar juntamente con la bestia. Estos reyes, estos 10 reyes, serán los reyes aliados de la bestia y juntamente con la bestia gobernarán durante 42 meses, 3 años y medio, como leemos en Apocalipsis 13:5. El imperio de la bestia, fijaos, por lo tanto, no será mundial, sino que estará formado solamente por estos 10 reyes o reinos. Lo dice bien claro el Apocalipsis. 10 reinos. No dice todos los reinos del mundo, sino que serán solamente 10. Y dice el verso 13. Los 10 reyes estarán de acuerdo en entregarle a la bestia el poder y la autoridad que tienen. Estos 10 reyes se pondrán de acuerdo entre ellos para entregar a la bestia su poder y autoridad. Es decir, estos 10 reyes se someterán totalmente al gobierno de la bestia. Estas 10 naciones no serán independientes, sino que estarán bajo el control total del falso Cristo, de la bestia, de ese futuro emperador. Y vamos a ver ahora y a comentar los versos desde el 14 hasta el 18. Dice, irán juntos, es decir, la bestia, tanto la bestia como esos 10 reyes aliados, irán juntos a la guerra contra el Cordero, pero el Cordero los derrotará, porque él es el amo de todos los señores y el rey de todos los reyes. Y los que él ha llamado y elegido y le son fieles estarán con él. Me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones e idiomas. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego, porque el Poderoso ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia, hasta que se cumplan las palabras del Poderoso. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Bien, pues fijaos que el ángel dijo que la bestia y estos 10 reyes irán juntos para combatir contra Cristo cuando él regrese del cielo. Pero Cristo los derrotará totalmente porque él es el amo de los amos y el rey de los reyes. Los santos de la iglesia van a venir con Cristo cuando él descienda del cielo. Le van a acompañar a Jesús. Observad que no serán todos los reyes del mundo los que van a luchar contra Cristo. El texto bíblico dice bien claro que serán la bestia y sus 10 reyes aliados. Y luego también los reyes del oriente se unirán con ellos en la batalla del gran día del Dios Todopoderoso, que se efectuará a las afueras de Jerusalén. La batalla, esta gran batalla, fijaos, no será en Armagedón, no menciona el Apocalipsis jamás la famosa batalla de Armagedón, no existirá tal batalla de Armagedón. El Apocalipsis dice bien claro que el Armagedón será el lugar Ese lugar se encuentra en Israel. El lugar donde los ejércitos de la bestia se van a congregar, se van a reunir, ahí van a concentrar todas sus tropas. Como leemos en Apocalipsis 16, versos 14 al 16. Pero la batalla del gran día del Dios Todopoderoso será fuera, a las afueras de la ciudad de Jerusalén. Pues es en el monte de los Olivos, al lado de Jerusalén, donde va a descender Jesús. Y por tanto será en los alrededores de Jerusalén donde todos los ejércitos de la bestia van a ser destruidos por el propio Jesús cuando Él venga del cielo. Así lo leemos en Apocalipsis 14, versos 19 al 20. La bestia y sus ejércitos sencillamente se van a reunir en el Armagedón, en ese valle que se encuentra al norte de Israel. Es conocido también como el Valle de Jezreel, Israel. Y desde ahí, desde ese valle, van a subir todas las tropas a Jerusalén para luchar contra Jesús y contra sus ángeles, cuando desciendan del cielo. Y será fuera de la ciudad de Jerusalén, donde todos estos ejércitos de la bestia van a ser masacrados por Jesús, van a ser destruidos, formándose un gran río de sangre de unos 300 kilómetros de largo y aproximadamente 1,5 metros de profundidad, tal como lo vemos en Apocalipsis 14:20, que esto estuvimos hablando de ello el otro día. El ángel le dijo a Juan que las aguas donde se sienta la gran ramera representan pueblos, muchedumbres, naciones e idiomas. Y esto significa sencillamente que la Iglesia Católica Romana tiene dominio y poder sobre muchas naciones de la tierra. Las naciones católicas de Europa y de América están realmente subordinados al poder de la Iglesia Católica Romana y del Pontífice de Roma. El ángel dijo que la bestia y sus 10 reyes aliados van a odiar a esta gran ramera, a la Iglesia Católica Romana. Ellos van a decidir al final destruir la capital de la Iglesia Católica, que es la ciudad de Roma. Y cuando la destruyan, se van a apoderar estos 10 reyes, es decir, el imperio de la bestia, se van a apoderar de todas las riquezas de la Iglesia Católica Romana. Quemarán con fuego sus edificios también. La bestia que, fijaos bien, la bestia que se dejó dominar por esa iglesia falsa que es la Iglesia Católica, al final se volverá contra esta gran ramera y la van a destruir con fuego. Observad cómo el pasaje bíblico dice que será Dios quien pondrá en el corazón de esos 10 reyes y de la bestia la destrucción de destruir la Iglesia Católica Romana completamente. Este imperio de la bestia sencillamente va a ejecutar la voluntad de Dios y harán lo que Dios ha propuesto, que es destruir a esta iglesia falsa y del diablo, que es la Iglesia Católica Romana. Y esta destrucción total de la ciudad de Roma es la que se describe con todo lujo de detalles en el siguiente capítulo, el 18, el cual analizaremos mañana en la siguiente escuela bíblica. De modo que entramos en la segunda sección de esta escuela, donde ya podréis enviar vuestros comentarios, vuestras preguntas en audio. Cuando queráis, pues ya podéis participar y enviar vuestro mensaje.
Ok, saludos. Gracias y paz. Y bueno, buenas noches, porque aquí en España ya son noches y muy noches. La verdad, estuve escuchando la escuela y realmente poco hay que agregar. Los comentarios exegéticos del hermano Tito al libro del Apocalipsis son un auténtico baño en aguas limpias y que constituye todo un confort, todo una aportación, todo un acicate en estos tiempos en el cual el libro del Apocalipsis ha sido pervertido por el sistema iglesiero apóstata, de una forma brutal, con explicaciones de lo más disparatado que uno pueda encontrar. Estos comentarios esclarecen y hacen que uno realmente perciba una especie de confort espiritual. Realmente es magnífico tener el libro del Apocalipsis con estos comentarios exegéticos, aclaratorios, precisamente sobre el libro más importante del Nuevo Testamento, en este caso con respecto a la identidad de la gran ramera y acontecimientos relacionados con esta durante y después su fin del reinado de la bestia. Pues sin más dilación, buenas noches, venga.
Hola hermanos, pregunta al hermano Maxi que cómo instruir, cómo enseñar a los niños en la verdadera doctrina. Pues de la forma más didáctica y más entendible para los niños. A los niños evidentemente no les podemos enseñar pues teología profunda, como es lógico. Entonces siempre hacerlo de la forma más didáctica, leyéndole cuentos, cuentos relacionados con la Biblia, y de esta manera que se vayan los niños familiarizando con el texto bíblico. Es la forma mejor de enseñarles.
Bueno, saludos a todos. Me traigo una cosa sobre la forma como yo tengo de entender, efectivamente, que era Nerón. Cuando dice la Biblia que Juan el Bautista tenía el espíritu de Elías, ¿a qué se está refiriendo? Obviamente no se está refiriendo, tal y como yo lo veo, a que tenía esa misma energía vital que tenía Elías, sino que tenía ese mismo tipo de ímpetu profético de Elías, o lo que es lo mismo, que era un profeta del mismo tipo, o que tenía el mismo carácter profético, la misma forma, el mismo tipo de profeta que tenía Elías. Espíritu es la energía que da la vida, la fuerza que da la vida, y por ende se podría entender igualmente como potencia, ímpetu, carácter profético. Eso es lo que está indicando el texto neotestamentario. Pero cuando aquí dice que Nerón, que es Nerón el que resurgirá, yo esto lo entiendo como que es el mismísimo emperador Nerón. El mismísimo emperador Nerón. Este emperador, por tanto, ahora, no, ahora está en estos momentos está en el abismo. Está encarcelado. En alguna parte está ahí encarcelado en el abismo. Esto significa que si, por ejemplo, esa primera bestia fuera, por ejemplo, por poner un ejemplo, una hipótesis, Felipe VI, por poner un ejemplo, que esta es una cuestión puramente hipotética, pues lo que habría hecho el poderoso era modificar su forma. Es decir, estaría operando, pero bajo una forma modificada, una forma física. Esto es tal y como yo lo entiendo. Lo cual es distinto del caso de Elías, en el sentido de ser, entre comillas, Juan el Bautista.
Hola hermanos, paz y gracia. Soy Verónica, de Argentina, esposa de César Luis. Les debía un audio. Gracias por aceptarme en la Escuela Bíblica.
Gracias, paz a todos los hermanos de la Escuela Bíblica. Un saludo. Hermanos, quisiera que habláramos acerca de lo que es. Quisiera saber, más que todo, en qué consiste la marca de la bestia, que es, muchos dicen que es un chip, pero otros dicen que es un sello. ¿Podrían ayudarme en ese asunto? Y acerca de la imagen de la bestia, que es, si es una estatua o en sí un robot o un holograma. Creo yo que podría ser un holograma. Es la nueva tendencia de la tecnología que viene con la tecnología celular y con todas esas cosas de la programación, la inteligencia artificial. Yo soy ingeniero sistémico y conozco programas muy inteligentes que pueden, lo podemos crear, programas inteligentes que pueden tener, por así decirlo, vida propia, pero obviamente inteligencia artificial. Podrían ayudarme en ese punto. Bueno, creo que estos están dormidos porque aquí en Nicaragua apenas son las 4:16 de la tarde. Creo que en España debe ser por ahí de las 3 de la mañana. No sé, la verdad, creo que todos los hermanos están, algunos hermanos están descansando. Pero si más tarde se conectan, me pueden responder a esa pregunta que hice, ya que quisiera saber en sí a fondo el tema, porque me interesa mucho, ya que muchos se han levantado diciendo cosas falsas. La verdad, nosotros creemos que aquí hay muchos hermanos, como el hermano Tito, el hermano Tomás Aguada, la hermana Angélica, el hermano Pacheco, el hermano Alexander Hell, etcétera, etcétera. Hermanos que dan la tarea de investigar mucho, y obviamente pues yo también he investigado, pero quisiera escuchar acerca de estas cosas de ustedes para yo poder también estar de acuerdo con los temas que sí son bíblicos. Bendiciones, hermano, y saludos.
Bien, en realidad, si te informas, Segador Anónimo, que es como te autodenominas, no solo es que la inmensa mayoría de este grupo pensamos así, es que hay muchísimos investigadores independientes, incluso con una formación académica en el ámbito de la ciencia oficial considerable, significativa, que le están perdiendo el miedo a la élite satánica, Illuminati, y que se están rebelando, incluso a costa de perder sus trabajos, sus posiciones encumbradas, etcétera, y que están mostrando la verdad a pesar de las burlas, las mofas, incluso las amenazas que están recibiendo. Si te informas, hay vídeos muy buenos donde se caracterizan por traer a colación toda una serie de datos con todo tipo de matices acerca de las contradicciones de la misma ciencia oficial al respecto. Todo relacionado con el tema de la, ya sea de la tierra pelota, de la tierra del heliocentrismo, etcétera, etcétera. El quid de la cuestión es informarse y además al mismo tiempo eso está en armonía con lo que enseña las Sagradas Escrituras. Dicho sea de paso.
Saludos, hermanos. Gracias y paz a todos. Bueno, voy a contestar al hermano Silver, que ha hecho una buena pregunta sobre la marca de la bestia y sobre la imagen de la bestia. Efectivamente, hay muchas teorías absurdas y falsas dentro del sistema iglesiero apóstata respecto al asunto de la marca de la bestia. Por ejemplo, La secta adventista del séptimo día, esta secta falsa, enseña que la marca de la bestia es el día domingo, lo cual es una soberana estupidez, porque eso jamás lo enseña el Apocalipsis. Dice que la marca va a servir para comprar y vender, y el día domingo no sirve para comprar y vender. O sea que esa teoría ha de ser descartada por idiota, por falsa, por absurda. Es una de las doctrinas falsas de la Iglesia Adventista del séptimo día. Bien, luego hay otra teoría dentro de las sectas evangelocas de que la marca de la bestia será un microchip. Un microchip implantado debajo de la piel, un biochip. Eso tampoco lo enseña la Biblia. El Apocalipsis jamás enseña semejante cuento. Entonces, ¿qué será la marca de la bestia? Bueno, pues el propio Apocalipsis lo dice bien clarito. Va a ser un sello. Un sello que va a estar en la piel, va a ser visible, estará en la frente o en la mano derecha. Y va a servir para comprar y vender durante el reinado de la bestia. Y esa marca, ese sello, va a tener el nombre de la bestia, es decir, el nombre de ese emperador, y el número de su nombre, que es el número 666. Recordar, va a tener el nombre del fulano este, de la bestia, y el número de su nombre, el 666. Y los biochips, los microchips, no tienen el nombre de la bestia ni el número de su nombre. Por lo tanto, es absurdo. Además, no solo eso. Fijaos que el apóstol Juan vio la marca. Será una marca visible. Era un sello y Juan lo vio. Sin embargo, los microchips van insertados debajo de la piel y no se pueden ver. Por lo tanto, queda completamente descartada la teoría de que la marca de la bestia será un microchip. Y respecto a la imagen de la bestia, sí, es muy posible que sea un holograma de ese emperador que va a venir, esa bestia, un holograma, también posible que sea una imagen física, una especie de estatua, la cual podrá hablar, dar órdenes, lo cual da a entender pues que será una imagen electrónica, una imagen computarizada, o como bien ha dicho el hermano Silver, podría ser perfectamente un holograma, que se aparece como si fuera la propia bestia y podrá dar órdenes. Esa será la imagen de la bestia. Y aquel que no la adore, pues sencillamente van a ser perseguidos, van a ser ejecutados. Luego hay una teoría también falsa de la Iglesia Adventista del séptimo día, donde dice la burrada de que la imagen de la bestia es los Estados Unidos de América. Una burrada, una solemne idiotez, ya que el Apocalipsis claramente enseña que tanto la bestia como el falso profeta, es decir, su aliado religioso, serán dos personas literales, dos individuos literales. Eso es decir que la imagen de la bestia será los Estados Unidos, no tiene ni pies ni cabeza. Es una de las idioteces inventada por los falsos maestros y falsos pastores de esta iglesia falsa, que es la Iglesia Adventista del séptimo día.
Así es, hermano Tito. Tengo aquí, por ejemplo, un panfleto de los adventistas que me dejaron hace ya tiempo, y aparece domingo, señal de poder de las iglesias caídas, 666, la marca de la bestia, es decir, el domingo. Una paparrucha, como muy bien has dicho, ya que en ninguna parte del libro del Apocalipsis enseña que la marca de la bestia sea un día. Menuda burrada. Y las otras cosas igual. Por ejemplo, con respecto al tema del microchip, fíjate que la marca es una marca, y una marca es una señal. Una marca es una señal, como bien sabes, o bien sabemos. Tanto una señal tiene que ser visible. Si está debajo de la piel, no es visible. Luego no es una señal, luego no es una marca. Y como muy bien dices, el apóstol Juan la vio. Realmente se enseñan una sarta de chorradas. Y efectivamente, también dice ahí muy bien, como sabemos que es número de hombre, y esto desmonta la afirmación, por ejemplo, del cuerpo gobernante de la sociedad atalaya, de afirmar que es la ONU. O sea, la ONU no es un hombre.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre juntos.